Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Lo primero es lo último, porque los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat acaban de decir que mantienen los paros parciales, que mantienen la huelga. No aceptan la propuesta de la Generalitat de Cataluña de 200 euros de incremento salarial en 12 pagas. Ellos quieren al menos 250 euros en 15 pagas. Enseguida contamos todos los detalles, también la reacción del gobierno, porque a esta hora está prevista una rueda de prensa del ministro de Fomento, de Íñigo de la Serna. Al margen de esta noticia, con el paso que ha dado hoy el gobierno del socialista Emiliano García Page, Castilla-La Mancha se convierte en un laboratorio para experimentar la sintonía entre el PSOE y Podemos en un mismo gobierno. Ambos partidos gobiernan por primera vez juntos después de que Page haya cedido la vicepresidencia segunda del gobierno al que es el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, en esa comunidad, José García Molina, además de una de las consejerías. La entrada de Podemos en el gobierno permite a Page salvar los presupuestos y garantiza a priori la estabilidad en lo que queda de legislatura. Pero es indudable que este acuerdo tiene una lectura a nivel nacional y que tiene mucho que ver con la nueva relación que hay entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, desde que este último ha recuperado el liderazgo del Partido Socialista. Iglesias ya se ha dado cuenta de que sus ansias de poder no van a ninguna parte si no tiene el apoyo del PSOE, y más después de que el posible sorpaso se haya desvanecido tras el último cisel que conocíamos el pasado viernes. El objetivo de Iglesias, está claro, es echar a Rajoy, sea como sea, de la Moncloa, y poner en marcha antes de que acabe la legislatura un gobierno del cambio, y eso pasa por ir de la mano del PSOE sin marcarle demasiado la agenda. Lo curioso de todo esto es que ahora Iglesias sucumbe a lo que él mismo ha negado durante mucho tiempo, esos gobiernos mixtos con el PSOE, cuyo mayor defensor en el partido fue Íñigo Errejón, fulminado, recuérdenlo, por esa defensa de los acuerdos con el PSOE en el Congreso de Vistalegre II. Tampoco hay que olvidar que quien ahora cede la presencia en su gobierno de dos puestos a Podemos es precisamente uno de los varones socialistas más críticos con Podemos y con aquel posible gobierno Frankenstein. Page siempre se opuso a un gobierno del PSOE con una vicepresidencia bajo el mandato de Iglesias tras las elecciones de diciembre de 2015. Claro que desde entonces han pasado también muchas cosas en el PSOE. Ese PSOE ya no es el PSOE de antes. Empezando por el regreso a la Secretaría General de Pedro Sánchez, candidato al que no apoyó tampoco el secretario de los socialistas de Castilla-La Mancha en las primarias. Sánchez e Iglesias se han involucrado personalmente en estas negociaciones en Castilla-La Mancha, dando el impulso final para que el acuerdo llegara a buen puerto, conscientes de que el motivo que les une es el mismo. De hecho, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, no lo esconde. El objetivo está claro: poder extrapolar ese acuerdo a nivel nacional para que haya una moción de censura contra Rajoy antes de que acabe esta legislatura.
Espero que marque el rumbo de lo que puede pasar en el ámbito estatal, porque el Partido Popular le está haciendo mucho daño a nuestro país, y la única manera de echarles antes del año 2020 es una moción de censura, un gobierno conjunto entre PSOE, Unidos Podemos y las fuerzas que nos quieran apoyar en el Parlamento.
Bueno, lo de hoy es, por tanto, una estrategia para un proyecto más ambicioso, esa moción de censura con Pedro Sánchez como candidato alternativo. Claro que Podemos tiene también en sus propias filas voces críticas a quienes no le gusta ese paso que se ha dado hoy en Castilla-La Mancha, porque consideran que se está renunciando a la esencia con la que nació el partido. Esa es la postura, por ejemplo, que mantienen los anticapitalistas que controlan Podemos en Andalucía. Más cautelosos en las formas se muestran también los socialistas, que tras abrir la puerta de gobiernos conjuntos a Podemos, con este primero en Castilla-La Mancha, pues prefieren reducirlo a un mero acuerdo regional, como lo presenta el presidente castellano manchego García Page.
Ni tiene por qué ser exportable a otras comunidades autónomas, ni al conjunto del país, ni al contrario, nuestros errores tengan por qué ser imitados en el conjunto de España. Creo que es saludable toda experiencia política, pero hay que hacerlo también con la humildad y con la vocación de serenidad que tiene la normalidad en las instituciones públicas, en los gobiernos, y en los gobiernos que cuando no tienen mayoría suficiente en el Parlamento necesitan complementarla.
Pues no piensan así en el PP, que creen que lo de Castilla-La Mancha es una experiencia piloto para un posible gobierno entre los socialistas y Podemos. Antonio Román es el secretario de Política Municipal del PP en declaraciones a COPE.
Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que Pedro Sánchez ha obligado a Paje, que de manera sumisa ha aceptado el ser un laboratorio para ver si estas políticas de Podemos y Partido Socialista se pueden extrapolar a otros lugares en el país.
Por lo demás no había dudas, pero la extrema izquierda de la CUP, ese partido antisistema que sostiene al gobierno de Puigdemont en las instituciones catalanas, ha dejado clara su esencia con la presentación de la campaña para el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. No se limitan a pedir el sí en esa consulta, sino que van más allá, llamando a la desobediencia, pidiendo que se participe para acabar con el sistema establecido. Esa campaña la han presentado conjuntamente con sus movimientos cachorros, con sus movimientos satélites, con las organizaciones juveniles de Arran y Endavant, cuyo fin no es otro que el sembrar el caos en el sector turístico como medio también para acabar con las estructuras del Estado. La extrema izquierda de la CUP llama bajo el lema «Barrámoslos» a echar de los territorios de habla catalana a la monarquía, a la banca, a Rajoy, a Aznar y también a los políticos catalanes corruptos como Jordi Pujol o Artur Mas. También amenazan con seguir adelante con sus acciones contra los turistas, respondiendo así a Rajoy, que pedía estos días acabar con los actos violentos. Ana Gabriel es diputada de la CUP.
Yo creo que las palabras de Rajoy nos hemos acostumbrado a valorarlas de una manera siempre. Sorprendería que Rajoy hiciera formulaciones inteligentes en algún momento.
Bueno, pues habla de inteligencia. Recuerden, quien defiende la tribu como modelo para educar a los niños, porque lo de educar en familia, dice Ana Gabriel, le parece pobre y responde, según sus propias palabras, a una lógica perversa. Hay todavía más, el llamamiento a la desobediencia, como les decía, que hace Mara Empordanès, que es la portavoz de esa organización satélite de Arran.
Hacemos un llamamiento ante la posibilidad de construir una nueva república popular, democrática, socialista, feminista y ecológicamente sostenible. Pero estos cambios no se harán de forma mágica, ni yendo de la ley a la ley.
Lo que pide esta señora es violar la ley, saltarse el orden y arremeter contra lo que sea en las calles. Ese es el planteamiento de base de este partido, que marca el paso a Puigdemont de cara a ese referéndum ilegal. Y de nuevo, vuelve a ser noticia la inmigración. Más de 700 inmigrantes han intentado acceder esta madrugada a Ceuta a través del paso fronterizo del Tarajal. Es el tercer intento en los últimos 4 días y ha sido repelido por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. En los últimos meses ha intensificado la presión migratoria en ese punto. Estas nuevas oleadas de personas que tratan de llegar a Europa, a nuestro país, se deben a varios factores. Uno de ellos es que la vigilancia frente a las costas de Libia e Italia han llevado a las mafias a buscar otras rutas, a volver sobre rutas pasadas. Una de ellas es el acceso a través de las costas marroquíes, como Alhucemas o Tánger, y otra es intentando saltar las vallas de Melilla y de Ceuta por la parte marroquí, que es la parte menos vigilada. Serafín Giraldo es el portavoz de la Unión Federal de Policía.
La solución sencilla es aumentar el personal y los medios en la frontera. ¿Quién lo tiene que aumentar? Pues el Ministerio del Interior y también Frontex, que es una institución europea creada precisamente para salvaguardar las fronteras exteriores de Europa.
Más allá de ese refuerzo en las fronteras, sigue habiendo un problema de fondo, el de cada una de las personas que huyen de la guerra y de la pobreza. En lo que va de año, no podemos olvidar que ya han muerto casi 3.000 personas en aguas del Mediterráneo en el hundimiento de embarcaciones controladas por las mafias. Europa sigue sin saber o sin querer dar una respuesta a este problema, quizá porque los países del centro y del norte de Europa siguen sin entender que este problema también va con ellos y que no es solo cosa de los países del sur. De ahí que haya que poner en valor la labor que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, en muchos casos suplantando las funciones que debería desempeñar la Unión Europea y también sus Estados miembros. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La abogacía del Estado actuará contra la turismofobia.
A instancia del gobierno, que le ha pedido denunciar los ataques en Cataluña y Baleares y que se persone las diligencias ya abiertas por estos hechos vandálicos.
Juan Arribas recurre otra vez al Tribunal Constitucional.
Sus abogados pretenden que se suspenda la orden de entrega de los hijos al padre. Hoy la Audiencia de Granada ha insistido en que debe hacerlo.
La policía lleva 2 años investigando el Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares.
Por algunas muertes sospechosas de pacientes, el último caso ha llevado a la cárcel a un auxiliar de enfermería. Habría acabado con la vida de una mujer de 86 años al inyectarle aire en las venas.
Ya se pueden solicitar las becas del próximo curso.
Los estudiantes universitarios tienen de plazo hasta el próximo 17 de octubre. Educación, que prevé ayudar a más de 675.000 familias, mantiene los requisitos de años anteriores.
Donald Trump mantiene su postura frente a las amenazas de Corea del Norte.
Así lo ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca después de que el régimen de Kim Jong-un diese detalles sobre un hipotético ataque a la isla de Guam a mediados de agosto.
Leopoldo López tiene prohibido transmitir información.
Lo ha dicho su abogado después de que el líder opositor haya regresado a casa bajo arresto domiciliario. Mientras, Diosdado Cabello advierte que la Asamblea Constituyente podría durar 6 años.
El presidente turco ordena detener a otros 35 periodistas.
Por estar vinculado supuestamente con el predicador islamista Fethullah Gülen, al que el gobierno de Erdogan acusa del fallido golpe de Estado de julio de 2016.
Un hacker consigue engañar a una ministra británica.
A la titular de Interior, Amber Ruth, se ha hecho pasar por un ayudante de Theresa May. Intercambiaron varios correos electrónicos, incluso desde la cuenta personal de la ministra.
Más controles para el puente de la Asunción.
Tráfico incrementará los de alcoholemia y drogas. Habrá 20.000 diarios. Además, el precio del carburante encadena su cuarta semana de subidas.
Y en deportes, la selección española de baloncesto ya está en Madrid.
Después de caer derrotada ante Bélgica, más allá del resultado, durante el partido se produjo la grave lesión de Sergio Llull. Sufre una rotura del ligamento cruzado y tendrá que ser operado.
Apuntamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. El pronóstico es de Paloma Rodríguez.
En general, mañana tendremos cielos despejados en todo el mapa, aunque no se descartan chubascos en el noreste de Cataluña y en las Islas Baleares. También se esperan lluvias en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. En Canarias y en el resto del país, los cielos estarán poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, comienzan a subir ligeramente de nuevo en la península y en las Baleares. En Canarias se van a mantener. Ojo por la alerta por fuertes rachas de viento en el área del Estrecho.
Pendientes de las carreteras está la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Madrid, en la 42, a la altura de Torrejón de la Calzada, en sentido salida de la capital hacia Toledo, donde tenemos tráfico congestionado a lo largo de 4 kilómetros. También les informamos que en Madrid, en la 2, a su paso por San Fernando de Henares, hay un carril cortado por obras, así que tengan mucha precaución si circulan por esa vía. Nos vamos ahora a Cataluña. En Barcelona tenemos complicaciones en varios tramos de la ronda B10, sentido norte, hacia Nudo Trinidad. En la Nacional 340, en Vilafranca del Penedès, un accidente está provocando retenciones en ambos sentidos. En la 2, en el Bruc, han cortado un carril entrada a la capital debido a una avería y está causando pequeñas retenciones. En esa misma vía, pero en este caso en dirección Lleida, a su paso por Alpicat, hay 2 kilómetros de tráfico saturado por un accidente. En Girona, tanto en la AP7 como en la Nacional 2, encontramos 5 kilómetros con complicaciones circulatorias en el paso a Francia por la Junquera. En la C31 hay complicaciones a su paso por Torroella de Montgrí, dirección Figueras, donde tenemos 4 kilómetros de retenciones. En la C66 hay 3 kilómetros de tráfico saturado en el acceso a Palafrugell hacia el enlace con la C31. Nos vamos ahora a la Comunidad Valenciana. En Valencia, en la V30, a su paso por Chirivella, tenemos tráfico lento con paradas intermitentes por un accidente que ha provocado el cierre de un carril. Y en la CV30, a la altura de Paterna, otro accidente está provocando que tengamos tráfico congestionado. En Alicante, a su paso por Torrevieja, hay 10 kilómetros de retenciones en la Nacional 332. Ahora en Andalucía, en Málaga, tenemos complicaciones circulatorias en la A7 a la altura de Mijas. En esta misma vía, su paso por San Pedro de Alcántara, nos encontramos con tráfico lento con paradas prolongadas en ambos sentidos. Complicaciones también en Almería, a su paso por Villaricos, en la AL7107, donde encontramos circulación congestionada. Y ya por último, en Castilla-La Mancha, en Toledo, en la A4 hacia Córdoba, a su paso por Ocaña, un accidente ha originado que tengamos tráfico saturado, así que mucha precaución a aquellos que circulen por esta vía. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Como les venimos contando, los trabajadores encargados de la seguridad del aeropuerto del Prat en Barcelona han decidido continuar los paros que mantienen desde la semana pasada. No han aceptado lo que les ofrecía la Generalitat, Javier Fernández Mardomingo.
Solo dos votos a favor ha obtenido la propuesta de la Generalitat de 200 euros de subida de salario, por lo que mañana seguirán los paros parciales convocados y a partir del lunes la huelga será indefinida y de 24 horas. La propuesta más votada, puesto que tenían alternativas propias, ha sido la de 250 euros de subida y en 15 pagas, lo ha anunciado a la salida de la Asamblea el portavoz del Comité de Huelga, Juan Carlos Jiménez, para quien la oferta no basta.
Pues claro que no es suficiente, porque ten en cuenta que pedíamos 350 euros y bajan 150. También pedíamos 15 pagas y se reducía de 15 a 12 la oferta de la Generalitat. Por lo tanto, la bajada que ofrecía la Generalitat es bastante importante.
Jiménez, además, ha dicho minutos antes de la rueda de prensa del ministro de la Serna que si el gobierno quiere actuar en el aeropuerto del Prat, que lo haga, ellos aseguran, solo reclaman sus derechos.
Pues esa comparecencia del ministro de Fomento, de Íñigo de la Serna, acaba de comenzar. Le escuchamos en directo.
En este sentido, me gustaría destacar que AENA tiene más de un centenar de contratos y que hay cerca de 28.000 personas que de una u otra forma forman parte de la plantilla laboral de esos contratistas y de esos contratos, que ha sido sometido a un proceso de concurso público en el que, efectivamente, dentro de la oferta económica se premia la oferta económica más ventajosa para la Administración. Pero es que no conozco ningún otro concurso público en el que no se puntúe mejor la oferta que no sea la más ventajosa para la Administración. Siempre se puntúa la oferta que resulta más ventajosa para la Administración, en el que concurrieron dos empresas y, por lo tanto, estamos hablando de un concurso en el que había interés de diversas empresas para poder acceder al mismo. Y en el que la baja se situó en solo el 2%, es decir, una reducción muy pequeña. Ni de lejos se puede hablar, por lo tanto, de una baja temeraria, ni de lejos. Y en el que las dos empresas, además, prácticamente ofrecieron la misma oferta, es decir, que las dos empresas situaban el coste de la prestación del servicio en los mismos términos. La diferencia entre ambos apenas llegaba al 0,04% del concurso. Como cualquier contrata de cualquier administración, de cualquier servicio, esto viene funcionando así ya desde hace decenas de años en cualquier administración pública, la relación laboral es entre la empresa y los trabajadores, no entre la administración o la sociedad que lleva a cabo la correspondiente contrata. Esto sucede así, insisto, en cualquier administración, para cualquier contrato de servicio público, en la misma forma. AENA, en cualquier caso, ha estado muy encima de la negociación desde el primer momento, ha instado a las partes a alcanzar un acuerdo, ha pedido un esfuerzo antes de que se sentara como observador en la mesa de negociación que le corresponde, como ustedes también saben.
Comparecencia en directo del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Volveremos en unos minutos a esa sede del ministerio, donde se supone que va a anunciar alguna medida después de que los trabajadores de Eulen, de la empresa de seguridad del aeropuerto del Prat, hayan decidido seguir con los paros. A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia, la linterna. Hoy nos van a acompañar Juan Fernández Miranda, Miquel Buesa, Javier Morillas y Fernando Rayón. Como siempre, hasta ahora vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Juan Fernández Miranda, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Estás buenas tardes. En la sede de ABC, ultimando el periódico de mañana, ¿no?
Efectivamente, en la redacción, aquí al pie del cañón.
Bueno, ¿cómo ves la entrada de Podemos en el gobierno de Paje? ¿Es el inicio de algo más?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la entrada de Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha va mucho más allá de lo que es una vicepresidencia y una consejería, por varios motivos. Primero, porque es la primera vez que Podemos entra en un gobierno autonómico, en este caso con el Partido Socialista. Y esto tiene mucho en clave de contradicción respecto al discurso que siempre ha mantenido Podemos sobre la casta, el PP, el PSOE, etcétera. Segundo, porque este acuerdo, aunque se firma en Toledo, es un acuerdo impuesto desde Madrid, tanto desde la sede del PSOE en Madrid, Pedro Sánchez, como desde la sede de Podemos en Madrid con Pablo Iglesias. Y en tercer lugar, porque desde mi punto de vista es claramente un ensayo, el ensayo, digamos, que están buscando tanto Iglesias como Sánchez para escenificar esa alternativa que ellos anhelan de gobierno progresista frente al gobierno de Rajoy. En resumen, yo creo que Sánchez e Iglesias someten a sus delegaciones en Castilla-La Mancha a un ensayo que veremos cómo evoluciona, porque yo personalmente considero que no es el mejor sitio, ni para el PSOE, porque es un PSOE susanista, un PSOE distinto a las ideas de Sánchez, ni para Podemos, porque Podemos allí tiene muy poco peso, tiene una implantación muy menor en Castilla-La Mancha.
Y además con una grave crisis interna también allí, ¿eh?
Efectivamente. Podemos, pero bueno, lo cierto es que al final, tanto Sánchez como Iglesias han querido empezar a trabajar en la línea de un acuerdo que pueda catapultarles de alguna manera a la Moncloa, que al fin y al cabo es el objetivo que ambos tienen.
Pues Juan, te espero luego en la tertulia a partir de las 10.
Estupendo, Ángel. Saludos.
Hasta luego. Miquel Buesa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿A ti qué te parece ese acuerdo, esa forma de gobierno PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha?
Bueno, yo creo que hay dos aspectos, desde mi punto de vista, relevantes. Uno, que evidentemente expresa la formación de un, digamos, de una coalición de izquierda, ¿eh? Que, bueno, puede ser el prolegómeno a un movimiento más amplio que luego se exprese en las elecciones generales. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema electoral favorece, en cualquier caso, las coaliciones electorales cuando el electorado está fragmentado, como es el caso en este momento. Y luego yo creo que el segundo aspecto a considerar es que el Partido Socialista repite el error que cometió cuando metió a Podemos en los ayuntamientos, legitimando su política antisistema, y ahora lo hace en el nivel de gobierno autonómico y naturalmente concediéndole ventaja a Podemos con respecto a la otra parte de la izquierda que representa el Partido Socialista.
¿Y esto, Miquel, va a terminar en moción de censura?
Bueno, vamos a ver, Podemos pretende semejante cosa. Lo que pasa es que para hacer una moción de censura no bastan el PSOE y Podemos, ¿eh? Hacen falta otros actores y ya veremos si esos actores realmente están dispuestos a emprender la aventura de encumbrar un gobierno de tintes revolucionarios.
Pues
así,
Miquel,
yo eso lo veo más improbable.
Pues Miquel, luego seguimos analizando este asunto. Te espero a las 10 también.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta.
Javier Morillas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estamos ante los primeros pasos para algo más con ese acuerdo en Castilla-La Mancha entre PSOE y Podemos?
Pues va a ser un laboratorio, ¿no? Lo que pasa es que han elegido un terreno un tanto pantanoso, porque Castilla-La Mancha tiene bastantes peculiaridades. Yo creo que es extraño que haya surgido por aquí, pero también muy explicable por la situación de Paje, ¿no? Por un lado, el mayor riesgo y el mayor error del PSOE es que sigue contribuyendo a dar presunción de solvencia y presunción de factibilidad al programa y a las propuestas de Podemos. Esto ya le ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, con los resultados que tenemos a la vista, ¿no? Más visibilidad para el PSOE, perdón, para Podemos, un achicamiento del propio PSOE como partido, como sujeto de proyección política para la sociedad, etcétera. Y luego un aspecto importante también es que va a haber un grupo de personas de Podemos que, bueno, la finalidad de enquistarse en el presupuesto se va a cumplir y no me extrañaría que al final pues terminaran integrados en la órbita del PSOE. Ya ha causado bastantes problemas y disensiones, como sabemos, en Ciudad Real, por ejemplo, han dimitido miembros de Podemos, etcétera, con lo cual va a crear también bastantes tensiones en Podemos, ¿no?
Porque además, Javier, aquí lo que se demuestra es que Podemos acepta ser la segunda fuerza de la izquierda con este movimiento.
Sí, pero cogiendo bastante visibilidad, como sí. digo, porque al estar Pedro Sánchez sobre todo fuera del Congreso, lo cual demuestra también las pocas luces de este líder de la oposición, que en su momento se dejó convencer por Patxi López de que debía abandonar el Congreso. Si no quería votar en su momento, pues podía simplemente no haber asistido aquel día, ¿no? Haberse abstenido, mantenerse al margen. Pero bueno, ha dimitido, con lo cual necesita golpes de efecto de todo tipo, y este pues es uno más, pero casualmente en este caso a través de un susanista,
sí.
que es Page, ¿no? Y en una comunidad, Castilla-La Mancha, que estos experimentos no los ve bien. Recordemos que durante décadas en Castilla-La Mancha ha sido una comunidad muy bipartidista, donde Izquierda Unida no ha tenido ninguna representación, es decir, que han sido el PP, el PSOE, las fuerzas mayoritarias, y en bueno, la última ocasión, pues precisamente al romperse ese desequilibrio, es lo que ha posibilitado ese gobierno alternativo, ¿no?
Pues Javier, te espero también aquí a las 10, luego nos vemos.
Muy bien, muchas
hasta
gracias.
Luego. Andrea, ¿qué nos están diciendo los oyentes en las redes sociales del programa?
Pues sobre el cartel de la CUP, en el Facebook de La Linterna hay consenso. Los linternautas creen que están dejando en evidencia cuáles son sus intereses. Respecto al pacto PSOE-Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha, opiniones de todos los colores. Josefa cree que es mala suerte y Anabel que es un desastre. Joselu opina distinto y dice que espera que sea el inicio de más pactos, y además una oyente nos envía su análisis sobre ambos asuntos.
Oigo las noticias y es que estoy que se me ponen los pelos de punta. Aquí no se miran los intereses de la gente, aquí se mira el sacar al señor Rajoy de la Moncloa. ¿Qué plantea usted hacer mejor? Y al Partido Socialista es que ha perdido el juicio, y ya si son los de la CUP, vamos, es que estoy asombrada del lema que han sacado. Por favor.
Rápidamente, Andrea, los canales de participación.
En redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Enseguida el deporte en La Linterna.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.